Muy buenas, bienvenido, bienvenida. Ya estamos aquí de nuevo en Psicología Aplicable. Estoy encantado de tenerte por aquí de nuevo después de este pequeño parón que he tenido que hacer obligatoriamente debido a la época de los exámenes, una época muy acalorada. Y de un tema muy acalorado vengo a hablar en este episodio contigo. Es bien sabido por los habitantes de Córdoba y por algunos de fuera que lo ven en las noticias y otros que han tenido la osadía de venir aquí en verano, que Córdoba es una ciudad muy calurosa. Normalmente suele estar en el top 1 de Europa, también por la localización geográfica que tenemos. Pero la cosa es que Córdoba es una especie de desierto en verano, o incluso peor, es un calor seco, parece que sale a la calle y te están dando con un secador en la cara, te quema el viento y es bastante insoportable. Pero no solamente insoportable de que digamos hace mucho calor, qué molesto es, no, es peligroso. Llega a ser peligroso y de eso vengo a hablar hoy. ¿Cómo afecta el calor a las personas? Normalmente siempre estoy hablando de cómo afecta la droga al cerebro, cómo afecta la pornografía o las conductas adictivas al cerebro, pero hoy vengo a hablar de cómo afecta a la persona, o sea, al organismo en sí. El calor, desde el punto de vista de la física y la química, provoca un aumento del movimiento de nuestras moléculas, tanto de las nuestras como de las de cualquier objeto, porque todo está formado por moléculas y por átomos. Ese aumento del movimiento provoca que también se aumente la energía cinética. Por tanto, todo se agita. ¿Y esto qué importancia tiene con la psicología? Bueno, pues nos da una base teórica para saber que el calor produce cambios en la materia, igual que los puede producir en el cuerpo humano. Ya pasándonos más a la parte de la biología, cuando nosotros salimos a la calle a 45 grados, y hay veces que además, aquí en Córdoba, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Bueno, eso es una temperatura extrema, no es normal, ¿vale? Aunque ciertas personas estamos acostumbradas a 40 y tantos grados, no es una temperatura a la que nuestro cuerpo puede resistir demasiado tiempo. Bueno, resulta que cuando nos exponemos a este calor, la temperatura de nuestro cuerpo sube. Pero nosotros tenemos un mecanismo regulador llamado homeostasis, que se encarga de regular todas las funciones vitales, así como la temperatura corporal. Vamos, la homeostasis es sinónimo de equilibrio, un equilibrio que buscamos a través de mecanismos que hemos ido adaptando a través de las sucesivas evoluciones que hemos ido teniendo en nuestro cuerpo. Un mecanismo homeostático muy evidente cuando nosotros salimos a la calle, ¿qué es lo primero que pasa? Pues empezamos a sudar. ¿Qué es el sudor? Pues básicamente agua mezclada con otras sustancias que tenemos en nuestro cuerpo, denominadas toxinas, que hace que nuestra temperatura, que se está empezando a elevar demasiado, pues baje. También sucede cuando salimos a correr, porque nuestra temperatura corporal sube, cuando nos sentimos a lo mejor demasiado agobiados, pero es que resulta que cuando salimos y hace demasiado calor, nos sentimos agobiados y a la misma vez hace mucho calor, por tanto, puede haber consecuencias un poquito aversivas. De aquí también que en Andalucía sea muy típico dormir la siesta, porque es que literalmente a esa hora no se puede hacer nada. O sea, si sales a la calle a esa hora y quieres hacer deporte o incluso para ir a trabajar, es una auténtica tortura, sobre todo los días que pega fuerte la ola de calor y que estamos en alerta naranja, alerta amarilla, y se recomienda tener cuidado. Bueno, que me iba del hilo. Como iba diciendo, nuestro cuerpo hace un esfuerzo para recuperar ese equilibrio homeostático y regular nuestra temperatura. Por tanto, empezamos a sudar. A veces también, como el esfuerzo es tan grande, nos dan migraña, mareo, náusea. ¿Y qué efectos tiene esto? Esto estamos hablando del tema físico, ¿no? De nuestro cuerpo, nuestro estómago, nuestra cabeza también. Pero, ¿qué pasa con la psicología? Pues que nuestro sistema nervioso también se ve afectado por esta salida de la normalidad. Empezamos a sentir y también a expresar más agresividad, más impulsividad, nos sentimos confusos. Y además hay una parte de nuestro cerebro que se ve especialmente resentida, que es el hipotálamo. Cuando el hipotálamo pasa de los 40 grados Celsius, deja de funcionar correctamente y bloquea el sistema de enfriamiento natural de nuestro cuerpo, que es la transpiración. Y aquí viene lo realmente chungo. Si nosotros no podemos transpirar correctamente, entonces la homeostasis, por así decirlo, se está rompiendo y es cuando aparece el golpe de calor, que es una de las consecuencias más graves de las altas temperaturas. Porque aparte de este choque que tiene sobre el organismo, también puede ocasionar el desmayo, que puede acabar con una contusión o muchísimas otras consecuencias, que no vamos a entrar ahora porque ya sabemos todo lo que es un golpe de calor, lo hemos visto alguna vez. También es muy común en estas fechas sufrir deshidrataciones. La deshidratación por encima del 2% del peso corporal puede conducir a una pérdida de memoria a corto plazo. Y además, debido a este calor, nuestro cerebro padece una hiperexcitación. Esa hiperexcitación, ¿qué hace? Que a lo mejor nos vayamos a la cama y no nos podamos dormir, porque la temperatura ideal es de unos 21 grados. Normalmente se nos dice que no pongamos el aire demasiado frío porque las variaciones de temperatura no son demasiado buenas para nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos a la cama y hemos pasado calor, o directamente hace calor en la cama, no podemos conciliar el sueño porque nuestro cerebro está trabajando para paliar con esa temperatura tan extrema que está soportando el cuerpo. Vamos, y aparte que dormir sudando es muy incómodo, todos lo sabemos. Y como he dicho antes, el papel importantísimo a la hora de regular la temperatura y mantenerla entre 36 y 37 grados, que a lo normal no se considera fiebre ni tampoco hipotermia, es el hipotálamo. El hipotálamo es el regulador de nuestro cuerpo. Imagínate que estás en una piscina y tú tienes que encargarte de que el agua siempre esté en determinados niveles de pH, determinados niveles de cloro. Pues imagínate que empiezan a venir agentes externos que empiezan a ensuciar tu piscina, que la desregulan sus niveles de sal y de todo, y tú tienes que ir pues poniéndole remedio a estas cosas. Pues el hipotálamo igual. Se encarga la regulación de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, la regulación de la sed, del hambre, los ciclos del sueño, la presión arterial y además de la liberación de ciertas hormonas que desencadenan la producción de otra hormona en todo el cuerpo. Es decir, que sin el hipotálamo duraríamos 2-3 diarios. ¿Y con esto qué quiere decir? Que nos pongamos todos a darle gracias a nuestro hipotálamo por regular nuestra temperatura y por hacer ese esfuerzo tremendo por mantener nuestra homeostasis, ni muchísimo menos. Nosotros, como seres racionales y conscientes, podemos tomar medidas de tipo conductual. Aquí las medidas cognitivas no servirían de mucho, pero las conductuales sí que pueden hacernos prevenir ciertas consecuencias de un calor extremo. La principal es la deshidratación y el golpe de calor, como he dicho. Por tanto, voy a pasar a dar ciertas recomendaciones que nos pueden venir muy bien para evitar estos sucesos tan desagradables. La primera, muy evidente, es evitar salir en las horas de máximo calor, es decir, cuando el sol está en la posición más vertical, entre las 12 y las 5 de la tarde, aunque en Córdoba esto se puede expandir bastante, y en ciertas ciudades de Andalucía también, y en pueblos. También, otro punto importante es no poner el aire acondicionado demasiado fuerte, ya que el cerebro odia las variaciones bruscas de temperatura. Si nosotros llegamos de la calle a 45 grados y ponemos el aire a 16 grados, yo lo he hecho y sé que tú alguna vez has hecho algo parecido, vamos a volver a nuestro mecanismo un poquito loco. Y es que claro, nosotros podemos pensar, bueno, si el calor es malo, entonces lo contrarresto metiéndome en el congelador. Sí, pero no. Hazlo un poquito más gradual, porque de esta manera nuestro hipotálamo no va a saber si mandar frío, calor o qué va a hacer para regular nuestra temperatura. Otro tercer consejo que he leído por aquí, que me ha gustado mucho, es el de dormir la siesta. Como había dicho antes, es muy difícil hacer actividades normales a esta hora en nuestra ciudad. Entonces, dormir una siesta puede ser una alternativa estupenda y que además puede ayudar a regenerar nuestras conexiones neuronales y volver a tope para nuestra jornada laboral de la tarde o todo lo que tengamos que hacer, si tenemos que trabajar, si tenemos que estudiar o sea lo que sea que vamos a hacer por la tarde. Entonces, es una buena manera también de quitarse de esa paliza del calor, que no siempre se puede evitar porque hay veces que tenemos que entrar a trabajar a las 4 o a las 5 de la tarde y no tenemos más remedio. Pero bueno, siempre que se pueda, es bueno. Y otro punto importantísimo, y el último que voy a tocar hoy, es el de hidratarse adecuadamente. Creo que es el más importante. Y aquí la función del agua no es quitarnos la sed, sino mantenernos hidratados constantemente. Porque al exponernos a temperaturas tan altas, la deshidratación se puede producir muy repentinamente. Además, la propia sensación de tener la boca seca mientras te está dando calor en la cabeza es muy desagradable y es un estímulo punitivo que al final puede también afectar a nuestras cogniciones, ¿no? A nuestro pensamiento. Asociado también a esto, se recomienda que no se ingieran demasiadas bebidas alcohólicas o café porque son deshidratantes. Por lo tanto, aumentan la pérdida de líquido y pueden también ser un factor de riesgo. Bueno, y como conclusión de este episodio, me gustaría darte como una forma de interpretar todo lo que he dicho. Básicamente, nosotros sabemos que el hipotálamo se ve afectado, que nuestras cogniciones, nuestro comportamiento, nuestra impulsividad y muchas otras cosas de nuestra psicología se ven afectadas, además de todos los síntomas físicos de la deshidratación o del golpe de calor. Entonces, ¿de qué nos sirve saber todo esto? Pues para tener una conciencia clara de que hay que prevenir estas cosas. ¿Y cómo se previenen? Pues con estos últimos consejos que te he dado de tipo conductual. Es decir, nosotros llevamos a cabo cierto comportamiento para prevenir algo que no nos viene bien a nosotros. Porque, como se suele decir, mucho mejor prevenir que curar. Estamos de acuerdo, ¿no? Y ya está. Sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya encantado. Espero que me haya echado mucho de menos estos días que he estado alejado del podcast. Ha estado muy apretado el calendario con el tema de los exámenes y de todo el final del curso y de la carrera. Y nada, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Ah, y una última cosa. Menos mal que estos días estamos un poco más fresquitos, que no íbamos a morir ya. Cojones.